Malvinas. 40 historias. Un programa de radio.
Muy buenos días, tardes y noches. Arrancamos una nueva edición de Malvinas 40 historias. Pueden estar escuchando esta emisión por cualquiera de las radios de Farco, también en Spotify, también en Radio Cut. Se trata de Malvinizar al aire. Saluda a Lucas Molinari, está Julián Alejandro Pelliza en la puesta en el aire, el Manu Rivas en la musicalización y, como cada martes, a la diestra de quien habla, el queridísimo hincha de Boca, sobre todo, Juan Francisco Natalicio.
Como toda persona de bien, bostero y malvinero, ¿no? Como corresponde. Perdón, lo tengo que aclarar. ¿Qué tal, Lucas? Muy contento nuevamente de estar aquí en Malvinas 40 historias. Y con también un invitado muy especial, así que contento por escuchar y aprender la historia de los protagonistas del conflicto de Atlántico Sur.
Vamos arrancando una nueva historia, un nuevo testimonio para conocer más qué ocurrió en aquel 82.
Desde la resistencia del gaucho Rivero a los héroes del 82. La causa Malvinas en el corazón de nuestro pueblo.
Arrancamos con una noticia de actualidad, una nota de hace una semanita. Estoy viendo la agencia Telam. Se reanudaron los vuelos entre Punta Arenas y las Islas Malvinas, operados por la compañía LATAM. Habían sido suspendidos por la crisis de la pandemia. Se van a mantener dos frecuencias mensuales, una de ida y otra de regreso, desde Río Gallegos al aeropuerto de la Isla Soledad. Juan, ¿cómo entender esta noticia que bueno, ha sido anunciada por el gobierno argentino?
Un retroceso en la cuestión de complicar al usurpador justamente su presencia en el Atlántico Sur. Los vuelos a Malvinas hacen que los costos sean más baratos para los usurpadores. Algo que se hace mucho a través de los vuelos es justamente las compañías pesqueras, el relevo del personal lo hacen a través de estos vuelos. Antes tenían esos vuelos extensos que hacían desde Londres con escala en alguna parte del mundo y hasta llegar a nuestras islas. Esto abarata los costos al usurpador. Desde el gobierno argentino habían dicho que esto era un pedido, el retomar los vuelos, porque fue Argentina, Lucas, quien le pedía a los británicos retomar el vuelo. Guillermo Carmona, secretario de Malvinas, festejó el retorno de los vuelos, dijo que había sido un pedido del gobierno y que era porque muchos familiares de nuestros héroes de Malvinas pedían justamente el vuelo para poder ir a las islas. Bueno, ahí primero nos juega una carta que es difícil decir que uno estaría en contra de eso, de que los familiares de nuestros héroes vayan a las islas. Nadie va a estar en contra de eso, por supuesto. Ahora bien,
una cosa es un viaje especial para familiares y otra cosa es un vuelo comercial para cualquiera.
Exactamente. O el Estado argentino, que la única manera que tenga para que los familiares vayan a las islas sea a través de este vuelo que facilita al usurpador. Ahora bien, Guillermo Carmona decía, bueno, los familiares me lo piden los vuelos. Aclaremos algo, esto sale de Punta Arenas, este vuelo. Hace escala en Río Gallego y de ahí en las Malvinas, los días sábados. El primer vuelo hizo la escala en Río Gallegos. ¿Sabes cuántos subieron ahí?
A ver.
Cero. No subió nadie.
Sale caro.
Sale carísimo. Mira, ahí diste también dólares. Un punto clave. Claro. No es para cualquiera ir a las islas. Nuestros héroes, los combatientes, que pueden ir a las islas muchas veces, no todos, pero muchos, lo que hacen es acuerdos con el municipio una vez al año paga todo el paquete del viaje, el vuelo, el hotel en Malvinas, las excursiones, lo cual está bien, ¿no? Pero volvamos a esto, lo hace el municipio porque es muy caro, es en libras esterlinas, es caro ir a Malvinas. Entonces, mira, te doy otro ejemplo, lo estaba pensando y se me vino otro ejemplo con esto. El Estado argentino nos dice, a todos y todas, que la única forma de ir a Malvinas es a través de este vuelo. Ahora, ¿vos te acordás que un periodista de La Nación estuvo en abril en las Islas Malvinas y no estaban los vuelos? ¿Y cómo hizo para ir a Malvinas?
Bueno, yo conozco productores que querían ir por los 40 años, productores del campo nacional y popular, y que no pudieron acceder.
Bueno.
Es más, hablaron con el embajador argentino en el Reino Unido, Gran Bretaña, y no pudieron acceder. Es decir, que ellos eligieron quienes iban. Justamente ese periodista de La Nación es el que decía que había que llamarlo Puerto Stanley y que había que hablar de Falklands, no
sí,
de Malvinas.
Sí, sí, que había que ya renunciar a...
Al Conadamón.
Sí, al Conadamón, había que renunciar a nuestro reclamo. Es decir, a mí lo que me preocupa es que el Estado argentino, la única herramienta que tiene para que nuestros héroes o los familiares puedan ir a Malvinas sea a través de este vuelo que abarata los costos al usurpador. Insisto con esto, por ejemplo, con el relevo. Una de las cosas que decía también el secretario de Malvinas es, bueno, necesitamos este vuelo porque hay muchos chilenos que están varados en las Islas Malvinas. Bueno, está bien que tengan que volver a su país, pero están trabajando en Malvinas esos chilenos. Claro. O sea, están trabajando, y no es para agarrarnos en contra de este grupo específicamente de chilenos, porque yo no, en particular creo que ahí los ingleses trabajan muy bien la separación entre Argentina y Chile justamente en beneficio de ellos, pero digo, bueno, también, a ver, los chilenos que están trabajando en las Malvinas, que están trabajando para el usurpador, ¿le vamos a dar nosotros el vuelo? Que se busquen otra manera de volver a su país y que les cueste caro. El tema es encarecerle los costos. Y con este vuelo le estamos abaratando los costos. Un punto más, porque estamos hablando de los relevos de los trabajadores de las islas a través de vuelo. Las Islas Malvinas tiene dos grandes ingresos. Uno es la pesca, ilegal. Acá hablaste hace poco con César Augusto Lerena. El gobierno argentino tampoco hace mucho en contra de esas pescas ilegales. Y el otro es el turismo, Lucas.
Claro.
Que es fundamental. Entonces le estamos dando además otro negocio. Incentiven en el turismo en Malvinas, que, bueno, habrá mucha gente de cualquier parte del mundo que puede ir a Malvinas a hacer turismo, los cruceros, los vuelos, etc. Pero bueno, la verdad que esta excusa del secretario de Malvinas, que los familiares pedían ir a las islas, lo cual estamos todos de acuerdo que puedan ir, pero es el Estado decir, che, ¿cómo hacemos, cómo trabajamos para que los familiares vayan? Y además que se hagan cargo también el Estado, ¿eh? Que se lo claro. Pague ellos, no esto de, bueno, pueden ir y pues muy caro ir a Malvinas. Y le terminamos abaratando los costos. Primer vuelo, no subió nadie acá en Río Gallego, no subió nadie. Entonces, ponemos otra vez el grito en el cielo, discutámoslo. Llevemos a un debate profundo sobre esta cuestión. Lucas, ¿sabes cuándo empezaron estos vuelos a las Islas Malvinas? En el último año del gobierno de Menem. Había sido también por un comunicado conjunto, algo que se hace mucho, y que era algo que venían trabajando y pidiendo los ingleses desde el Acuerdo de Madrid, que es la rendición de Malvinas, que también es un comunicado conjunto, acuerdo entonces, ministro de Relaciones Exteriores, Cavallo, con los británicos, y ahí se retomaron y muchos negocios. Dentro de eso estaba el vuelo. Bueno, recién en 1999 se hace el primer vuelo, que es este. El segundo era el que el gobierno de Macri, San Pablo, Córdoba, Malvinas, que ese por ahora sigue cancelado. Pero bueno, se retomaron los vuelos, e insisto con esto, desde Río Gallego no se embarcó nadie en el avión que se dirigía a nuestras islas.
Estoy viendo Agenda Malvinas, periodismo anticolonial, agendamalvinas.com.ar, que da cuenta que los kelpers calcularon 80.000 visitantes para la próxima temporada de cruceros, que comentaba recién, 80.000 pasajeros es lo que están esperando para la temporada 2022-2023. Así que se fortalecen, sobre todo con la pesca, con el turismo, también la exploración petrolera, y además otra nota que tiene que ver con lo que pasa en nuestro Atlántico Sur, es que los británicos clausuraron Sandwich y Georgias bajo la excusa de proteger los ecosistemas. Está vinculado también a esto el agujero azul que nos discutía César Lerena hace ya 10 días, en una nota acá en la radio que la pueden encontrar en radiográfica.org.ar, que también ahí se ponía un tema sensible, que es donde quedó hundido el Ara San Juan. Entonces, en función de los vuelos de Malvinas, te ponen a los familiares de los héroes en función del agujero azul y la protección del ecosistema, que lo que nos decía Lerena es que eso beneficia a los británicos, te ponen al Ara San Juan. Son temas sensibles y que, bueno, hay que poder discutir a fondo. Yo diría, no solamente cómo recuperamos las Malvinas, cómo apostamos una estrategia para, como hicieron los chinos con Hong Kong. Es una política consecuente durante años. Sino también cómo recuperamos soberanía de un mar que está perdido. Un mar que está en manos coloniales. Porque no solamente es Malvinas, es todo nuestro mar, que es el 60% del territorio, y ni que hablar la Antártida argentina, ¿no?
Totalmente, y sobre el tema de, primero, de los cruceros que hacías mención. Un día vamos a dedicar un rato al tema del turismo, cómo lo utilizan los británicos, porque es parte de su estrategia de colonialismo cultural, justamente, porque está todo armado donde los turistas, 8.000, esos 8.000 que van y no saben que hay un conflicto con Argentina por ese territorio, por ejemplo.
Esperan 80.000.
80.000, perdón. Bueno,
en la temporada, ¿no?
80.000. Vos pensás que en esos 80.000...
Perdón, por cada crucero 1.000.
Bueno.
O sea, son 80 cruceros.
Además de la plata que se genera, es una colonización cultural a través del turismo.
Claro.
Muy inteligente, muy astuta, muy bien trabajada por parte de los británicos, donde nadie se entera que ese territorio está en disputa con la República Argentina de esos turistas. Y ahí también volvemos a otro punto. ¿Qué hace el Estado argentino sobre esto? Nada, nuevamente. Pero lo tenemos que poner en discusión. Digamos, no es que uno, yo tengo la solución, acá está, mira, la saco del cajón, tomá los papeles, acá está. No, hay que debatirlo, hay que ponerlo en discusión. Pero hay un montón de compañeros, compañeras que esto lo vienen denunciando hace tiempo. Entonces, esto no solo que genera mucho ingreso, lo de el turismo, sino también una importante colonización cultural. Y hablabas lo de las reservas naturales. Sí, es también algo fundamental. Y que tanto Lerena como también hubo alguna diputada allí en cuando se trató en el Congreso que denunciaban que esto beneficia al usurpador. Se podría haber tomado otras medidas. Además, si quieren homenajear a Lara San Juan, bueno, sáquenlo del fondo del mar y sepamos qué pasó con el Ara San Juan. Ese es el verdadero homenaje que le podemos hacer.
Estamos en Malvinas 40 Historias, una nueva edición, y vamos con la música y ya nos metemos con la entrevista. Escuchamos de parte de Hilda Lizarazu y el grande Rubén Rada, Yo Soy la Historia Morena.
Soy un cumbión,
enamorada que baila y pelea, la que te banca en la paz y en la guerra.
Yo soy la historia morena,
dejo en su cuerpo y vivo en tu aliento. Vengo de atrás, de muy antes, muy lejos.
Yo soy tu cumbión corazón, soy tu pellejo.
Malvinas, una identidad colectiva.
Edición, tenemos el gustazo de tener a Rafael Enrique Lugo, presente aquí en el estudio Patrick Rice. Él es ex soldado del Regimiento de Infantería Mecanizado número 3 de la Tablada y actualmente integra el Centro de Veteranos de Guerra de La Matanza. Rafael, gracias por estar.
No, bueno, Lucas, gracias, Lucas, Juan, gracias a ustedes por invitarme. La verdad que para mí es un placer y es una linda oportunidad poder contarles a ustedes lo que yo viví en Malvinas.
Contanos primero cómo estás viviendo estos 40 años.
La verdad, yo, como recién le comentaba a Juan, hace rato que por ahí no me estaba dando en el centro, ¿no? Si bien era parte, porque... pero no estaba participando tanto. En este año, en estos 40 años, me sumé a ese proyecto de malvinizar y participo más en el centro, y la verdad que estoy viviendo unos momentos realmente maravillosos. Si bien la guerra en algún momento nos pegó duro, hoy también tenemos que decir que gracias a Malvina recibimos muchas casquillas del corazón, y eso está bueno con el tema de malvinizar.
¿Qué actividades están haciendo?
Estamos dando charlas en los colegios y bueno, y en cualquier evento donde nos invitan, como en este caso de la radio, nos gusta contar nuestra historia de que vivimos en Malvina.
¿Qué estás recibiendo de los chicos, de las chicas? ¿Vas a primaria, secundaria?
Voy a primaria, voy a secundaria, y lo que estoy recibiendo es la atención al tema de Malvina, y eso para nosotros es muy importante. De hecho, compartimos una hora, hora y media con cada curso, y la verdad que los chicos te preguntan lo que viviste, cómo pasaste en Malvina, cómo se alimentaron, cómo vivieron esos 74 días, porque 74 días fueron lo que duró la guerra de Malvinas. Pero la verdad que ante todo es mucho cariño, y eso a nosotros nos hace muy feliz.
¿Te descolocan a veces con algunas preguntas?
Y sí, porque viste cómo son los chicos. Nosotros estamos con chicos de jardín, con chicos de primaria, y a veces los chicos de primero, segundo grado, eso, lo primero que te preguntan es: ¿mataste a alguien? ¿Tiraste algún tiro? ¿Le pegaste? Y son esas cosas que a uno, viste, nosotros tuvimos en primera línea de Puerto Argentino, viste. Tuvimos la suerte, yo digo hoy, ¿no? Tuvimos la suerte de que no tuvimos ese combate cuerpo a cuerpo. ¿Me entendés? Y bueno, y a veces a los chicos no tratamos de armarle la respuesta, ¿viste? Porque, ya como te dije anteriormente, no tuvimos ese combate cuerpo a cuerpo.
Bueno, siempre decimos que hubo miles de historias en Malvinas, sí. Así que vamos a ir con la tuya. ¿Qué recordás de aquel 2 de abril?
Yo te comento, yo hice el servicio militar obligatorio en el año 81 en el Regimiento de Infantería Mecanizado 3. Hacíamos un año de colimba, hacíamos la instrucción en Ezeiza, eso duraba alrededor más o menos de un 45 días, volvimos al regimiento, y ahí empezaba lo que era para nosotros hacer la colimba, ¿no? A los 6, 7 meses empezaban a darte de baja. Yo tuve la suerte, ¿no?, entre comillas, de quedarme para la última baja. La última baja se daba recién en marzo, porque ya prácticamente en marzo, en abril, empezaba ya a entrar la clase 63, que terminaba a hacer la instrucción en Ezeiza. Y bueno,
¿Te portabas bien, Rafa?
No, imagínate, me quedé para la última baja.
Por eso.
Era bravo, sí, la verdad que era bravo. Y bueno... me quedé para la última baja. Y cuando uno soñaba, que decía, bueno, ya está, ya cumplimos, apareció el 2 de abril. El 2 de abril, con la recuperación de las Islas Malvinas, de ese territorio que quizás tanto amamos nosotros, ¿no? Porque muchas veces decimos que amamos nuestro querido suelo, nuestro querido país. Y a veces, así como lo amamos, a veces somos también medio, no sé si la palabra despectivo, pero nos olvidamos también de esos lugares, ¿no? Y bueno, y cuando llegó la noticia de que habíamos recuperado las Islas Malvinas, bueno, ahí nos empezamos a hacer un montón de preguntas. ¿Qué iba a pasar con nosotros? ¿No? Cuando empezamos a ver que a los compañeros nuestros que le habían dado de baja los volvieron a reincorporar.
Estabas en el regimiento.
Sí, estaba en el regimiento.
2 de abril.
Sí, todavía estaba en el regimiento.
¿Sabías algo de Malvinas?
No. Sinceramente, no sabía nada de Malvinas. No.
Lo cual demuestra que en la instrucción, porque bueno, uno quizá no lo había visto en la escuela, vamos a suponer,
claro.
Pero en la instrucción no se hablaba de la cuestión Malvinas.
No, la instrucción nunca se habló, que yo tenga conocimiento, por lo menos nunca se habló de Malvinas. No, la instrucción era aprender a armar y desarmar un fusil, una pistola, hacer guardia, pero de lo que era Malvina específicamente no se hablaba.
Y cuando se empiezan a reincorporar tus compañeros, los que habían hecho el servicio militar durante 1981, ¿cuál era el clima en el regimiento?
Mira, nosotros estábamos muy entusiasmados, sinceramente te digo. Y te digo, teníamos el desconocimiento de lo que es una guerra, pero estaba muy entusiasmado cuando nos decían de que, bueno, que se habían recuperado las islas y teníamos que ir a defenderla. A ver, no nos dijeron directamente que íbamos a ir a Malvinas. Nos fueron preparando para decir, bueno, íbamos a ir reserva de algún regimiento, pero no específicamente a Malvinas. Entonces, claro, ya cuando empezamos a ver a nuestros compañeros que regresaban al regimiento, en mi caso personal dije, bueno, la baja hoy por hoy me tengo que olvidar. Seguramente voy a estar un tiempo más y vamos a ver qué nos depara la vida.
¿Cuál era tu previa a Malvinas? ¿Qué venías haciendo?
Yo trabajaba porque había dejado de estudiar, porque sinceramente era medio vaguito para estudiar y hablando con mis padres que... Les comenté que bueno, que quería trabajar, quería ayudarlos a ellos, quería trabajar. Disculpa si en algún momento... Y le dije que sí, que quería trabajar y bueno, iba a trabajar con mi mamá trabajaba ahí en el departamento de policía donde antiguamente se hacía la cédula, ella trabajaba en una casa de familia arriba y yo trabajaba en el barcito de la esquina, que hoy actualmente sigue estando. Entonces... Trabajaba, me juntaba con mis amigos, íbamos a jugar a la pelota, era esa mi vida.
¿Y qué es lo que más extrañabas cuando estabas y decías, chiqui, quiero que venga la baja? ¿Qué era lo que primero pensabas en hacer?
No, lo primero que pensaba de hacer era juntarme con mi familia y decirles que bueno, que los amaba, que ya había terminado el servicio militar, que había cumplido, y ver a mis amigos.
Y cuando les tocan salir para Malvinas, ustedes salen del regimiento sin el conocimiento de que el destino final era Malvinas.
Nosotros el 11 de abril a las 5:30 de la mañana nos suben a los camiones, a los Olimot, y nos llevan a Campo de Mayo. En Campo de Mayo estamos ahí varias horas, nos embarcan y nos llevan a Río Gallego. A Río Gallego nosotros llegamos alrededor del mediodía, alrededor de las 11:30, 12. Nos dan de comer un plato de polenta y bueno, y de ahí nos embarcan a Malvinas. Nos dicen que vamos directamente a Malvinas.
Hasta ese momento que partís para Malvinas, ¿tuviste comunicación con tu familia?
No, yo en lo personal creo que te había comentado que me quedé para la última baja. Uh-huh. Yo hace 2 meses anterior a esto no salía del regimiento porque estaba privado. Y bueno, no pude ver a mis viejos. Estuve casi cerca de los 74 días que duró la guerra, más 2 meses anteriores que no pude ver a mi familia.
¿Y pudiste escribir carta, algo antes de irte, me refiero?
No, no.
¿No? Después se me olvidó. Nada.
No. De hecho, cuando una vecina se entera de que había movimientos en el regimiento, le comenta a mi papá que había movimientos en el regimiento. Mi papá, por no preocuparla a mi mamá, no le comenta. Esto ponerle que haya sido un día viernes. Se lo guarda para él y bueno, y cuando mi mamá se entera de esto de los movimientos, se va al regimiento. Mi mamá va, ya te digo, nosotros venimos de una familia en ese momento humilde, muy humilde, ¿viste? Nos costaba mucho todo. Y bueno, cuando mi mamá va al regimiento el domingo a las 6 de la mañana, 7, no, a las 7 de la mañana, le dicen que ya a las 4 de la mañana ya habíamos partido, que no estábamos. Así que te puedes imaginar que tanto para mi mamá como para mi papá fue terrible, ¿no? Porque aparte de la convivencia de los dos, ¿no? Mi vieja en algún momento como de alguna manera reprochándole porque no le avisó antes, porque de esa manera le permitía a ella, aunque sea, despedirse de mí, cosa que no pudo hacerlo.
Rafael, cuando llegaste a las Malvinas, ¿en qué fecha estamos?
Estamos hablando del 11, el 11 de abril. Nosotros llegamos a Malvinas el 11 de abril, alrededor más o menos de las 12 del mediodía.
¿Y qué recordás de esa llegada, esa primera impresión de las islas?
La verdad que mirábamos para todos lados y era hermoso ver lo que es Malvinas y estar ahí. Era una locura, la verdad, era algo que la mayoría de nosotros nos quedamos con la boca abierta, como uno dice, ¿no? Ver esas casas, ver esos parques que tenían ahí. Uh-huh. De verano, invierno, que lo iban eso acomodando, y fue un asombro, la verdad que. Y nosotros todavía no teníamos destino. Una vez que llegamos a Malvinas, no teníamos destino a ver dónde sí íbamos a estar.
Claro. ¿Y hubo intercambio con los colonos?
Con los Kelper.
Con los Kelper, sí, con los malvinenses para nosotros.
Sí, sí.
¿Con quiénes ocupan las Malvinas?
No. Nosotros teníamos prohibido tener contactos con ellos. No podíamos tener contacto con ellos. Uh-huh. Todo el pueblo estaba, de alguna forma, custodiado por la policía militar. Y nosotros no podíamos tener contactos con ellos.
Uh-huh. ¿Y qué recuerdo tenés del primero de mayo?
Del primero de mayo, lo que recuerdo es los bombardeos que empezaron el primero de mayo. A nosotros, a partir de ese día, yo creo que era entre las 12 y 1 de la mañana, empezaron los bombardeos de la fragata y lo que recuerdo son gritos, llanto, de mis compañeros. Eso realmente creo que lo llevo conmigo.
¿Cuál era tu función? ¿Qué hacías vos?
Yo era parte de un grupo, era un soldado más en un grupo de 10, que éramos 10, más el sargento o el cabo que estaba a cargo de ese grupo.
O sea, como infante eras un soldado.
Era un soldado, exactamente.
¿Y qué estaban en? ¿Dónde estaban ustedes?
A nosotros nos tocó el teniente coronel Cándido Díaz, que era el jefe de regimiento en ese momento, se ofreció al regimiento para estar en primeras líneas. Y estuvimos en primeras líneas de Puerto Argentino. O sea que si en algún momento desembarcaban, cosa que no pudieron.
Aclaro ahí, porque se pensaba que los ingleses iban a desembarcar muy cerca y por eso hicieron esa primera línea que vos referís.
Exactamente. Y bueno, y nos tocó estar en esa primera línea nosotros. Ahí estuvimos los 74 días que...
¿Y dónde dormías? ¿Qué habías hecho? ¿Un pozo o no, era carpa?
No. Nosotros tuvimos que hacer pozo. Porque de esa manera tratábamos de evitar que en este caso la flota británica pudiera detectar dónde estaban nuestras posiciones. Entonces nosotros hacíamos unos pozos donde ahí dormíamos y donde dormíamos, comíamos, desayunábamos los 74 días que tuvimos en Malvinas. Y te puedo asegurar que fue horrible eso. Porque nosotros dormíamos y a la mañana nos levantábamos con el pozo con agua, o sea que amanecíamos mojados y no teníamos la suficiente ropa como para decir, bueno, sí, al otro día me puedo volver a cambiar la ropa y poder estar bien.
¿Cuál fue la relación con los superiores?
Bueno, nuestra compañía estaba dividida en 4 secciones. A nosotros nos tocó el teniente primero Santarelli. La verdad, fue un padre para nosotros. La verdad que nos tocó, gracias a Dios, nos tocó una persona que realmente nos cuidó mucho. Y así como te digo esto, te puedo decir que la otra parte de la compañía tuvieron suboficiales que realmente fueron lamentables. Uh-huh. Lamentables. Fueron peores, se portaron pero malísimamente mal con los compañeros en Malvinas que en la obstrucción que hicimos cuando entramos a la colimba.
Bueno, por eso siempre preguntábamos esto, para dar cuenta que hay diferentes experiencias, ¿no?
Exactamente, sí, yo por eso en un momento decía, ¿no? Éramos 14.000 más o menos los excombatientes que estuvimos en Malvinas y tenés 14.000 historias distintas. A todos nos pegó de distinta manera la guerra de Malvinas.
¿Qué recuerdo tenés del laburo con tu grupo, de la solidaridad en ese momento extremo? ¿Qué anécdota contarías como para marcar ese momento trágico, pero también a la vez que, bueno, uno se muestra... cada uno reacciona de modo diferente, ¿no?
Claro.
Esa instancia.
Mira, nosotros, como te decía, estábamos en un pozo. Del pozo vos no podías salir. Tenías que estar todo el tiempo dentro del pozo. O sea que no teníamos esa posibilidad de poder hablar con el otro. Estábamos sí con el compañero que teníamos al lado, pero era todo el tiempo darnos aliento, porque realmente hay muchos muchachos que la sufrieron, el tema de Malvinas lo sufrieron mucho, ¿viste? Y bueno, era mi labor, era más allá de cuidarnos uno a otro, era alentar a mi compañero para que no sintiera eso, para que tuviera fe y la fuerza para decir, bueno, esto ya va a terminar en algún momento y vamos a poder volver y estar con nuestros seres queridos.
Y en ese pozo que hicieron ustedes, que contabas antes, ¿qué vivían? ¿2?
Nosotros éramos 3.
3 viviendo en el pozo.
Sí, era un soldado y un suboficial y yo. 3 éramos.
¿Y qué hacían durante el día? ¿Cómo era el día de ustedes en Malvinas?
Y nosotros estábamos... dentro del pozo, mirando hacia la costa, y bueno, y por momento nos dedicábamos a tomar mate de leche y viendo a ver qué íbamos a hacer de comer, tratando de sacar un poco de agua de ese pozo que todas las mañanas nos encontrábamos y así pasaba el día. Ya te digo, muy rara vez podíamos salir del pozo.
Y ahí, Lucas, te mencionaba el 1 de mayo que a ustedes los marca porque empiezan los bombardeos. Pero después hay fechas importantes que son el 2 de mayo, el hundimiento del crucero, el 4 de mayo, el ataque argentino al Sheffield. El 21 de mayo desembarcan los ingleses. Dentro de esas fechas, ¿te llegaba la información a vos y hay alguna que te haya marcado?
Y la del hundimiento del general Belgrano. Eso, la verdad, que nos marcó a todos. A mí, en lo personal, sí, porque, bueno, si bien nos llegaba un poco tardía las informaciones, de hecho, tenemos compañeros que estuvieron y que se pudieron salvar, ¿viste? Ahí en el hundimiento murieron 323, creo que fueron los que fallecieron en el general Belgrano. Eso nos marcó mucho. La verdad que sí, eso nos marcó mucho.
¿Le llegó la noticia y te impactó?
Sí. Más porque, bueno, se decía de que fue fuera de la 200 millas, ¿no? Que la verdad que eso nos impactó un montón, sí.
Ahí estaba la certeza de que los ingleses venían por todo.
Exactamente, sí. Yo, a ver, los primeros días que nosotros estuvimos en Malvinas, recibíamos bien la comida, recibíamos bien la ropa, recibíamos bien todo. Cuando empezó el primero de mayo el tema del bombardeo, ya prácticamente no recibíamos. Teníamos que alimentarnos de alguna forma de las raciones que teníamos, porque nos daban a veces raciones frías en bolsa que nosotros las íbamos guardando, porque eso te decían, ¿no? Que todavía no empezó lo más duro. O sea, que eso también pensaba en algún momento que eso se iba a dar de esta manera. Entonces teníamos que guardar raciones. Uh-huh. O sea, ahí no comíamos bien.
Hay un concepto que está muy generalizado, que son los chicos de la guerra, ¿no? Como que no hubo preparación, y se generaliza en ese concepto. ¿Qué opinas vos al respecto?
No, yo creo que no somos chicos de la guerra. Si bien teníamos 18, 19 años, pero nosotros estábamos convencidos que lo que queríamos era ir a defender nuestra patria, nuestro territorio. Quizás, bueno, no estábamos preparados, y te puedo decir que sí, quizás no estábamos preparados. Pero nosotros teníamos un amor, un entusiasmo, sin saber lo que es una guerra. Nos sentíamos orgullosos y con las ganas de ir a defendernos la patria. Nosotros no nos consideramos los chicos de la guerra.
¿Por qué crees que se generalizó tanto esa idea?
Y yo creo que era el primero porque, ya te vuelvo a repetir, éramos chicos de 18, 19 años. Y después porque, bueno, todos sabemos que nosotros nunca vivimos una guerra. Lo más cercano que tuvimos fue ese conflicto con Chile en el Canal de Beagle. Pero después no tuvimos ninguna guerra, o sea que no teníamos experiencia. Entonces, por eso creo que se dijo los chicos de la guerra.
No es el caso de los británicos que provocan guerras aquí y allá, ¿no?
No, seguramente. Bueno, pero ellos están, ellos están acostumbrados. Nosotros, la verdad que no. Por eso, cuando uno escucha este concepto de decir los chicos de la guerra, no, nosotros no somos chicos de la guerra.
Suena despectivo, nosotros, además, ¿no?
Sí, para nosotros sí. Porque querés que te diga una cosa, nosotros cumplimos con el servicio militar obligatorio. Después podemos andar un poquito más y decir de la dictadura y demás, pero nosotros cumplimos con el servicio militar obligatorio. Nos tocó a nosotros, a la clase 62 y parte de la 63, ir a defender Malvinas. Y yo, como te dije anteriormente, nos sentimos orgullosos que nos tocó a nosotros.
Estamos charlando con Rafael Enrique Lugo, ex soldado del Regimiento de Infantería Mecanizado número 3 de la Tablada. Déjame preguntarte qué recuerdo tenés de el cese del fuego, aquel día de junio del 82.
El 14 de junio, cuando termina. Entre la noche del 13 de junio y el 14, que fue el último bombardeo que se hace, también inclusive hasta Puerto Argentino, ya te vuelvo a repetir, fue momentos muy, muy difícil. La verdad que muy difícil. Nosotros en algún momento nos habían levantado de primeras líneas y íbamos a ir en apoyo a una compañía que estaba combatiendo, y nos queda ese momento de levantarnos y ir a acompañar y ayudar a nuestros hermanos que estaban combatiendo con los ingleses. La verdad que
eso fue por la mañana.
Eso fue por la mañana. Pero el bombardeo que recibimos entre el 13 a la noche y fue horrible. La verdad que fue horrible. Muchos gritos.
A partir del 10 de junio comienzan los combates ya finales por Puerto Argentino, y ustedes de ahí que veían esos combates, viene el combate de Montelondon, después Dos Hermanas, bueno, y así Tamblendown, que es el último.
O sea, nosotros lo que podíamos ver de las posiciones que estábamos nosotros era cuando venían las fragatas y salía el bombardeo, salían los aviones nuestros y bombardeábamos nosotros a las fragatas. Eso es lo que nosotros podíamos ver de la primera línea que nosotros estábamos.
Ahí me diste pie para algo. El primero de mayo, justamente los ingleses acercan unos buques y empiezan a bombardear. Y la Fuerza Aérea Argentina va a atacar. Sí. ¿Vos pudiste ver ese ataque?
Sí.
¿Lo viste?
Nosotros lo veíamos.
¿Sabés que es importante? Porque los ingleses dicen que ese día no los atacó nadie.
Sí, los veíamos nosotros.
¿Vos viste el ataque el primero de mayo?
Sí, lo vi. Sí, lo vimos, nosotros lo vimos. De hecho, veíamos cómo pasaban los aviones por encima nuestro. O sea...
Siempre reponemos esa actuación de la Fuerza Aérea Argentina del 1 de mayo, que explica la fuerza que le dio Thatcher al hundimiento del Belgrano, ¿no?
Claro.
Pegar bajo para que haya guerra, sí o sí, uh-huh. Y también pegar bajo como para que la moral de los argentinos caiga, ¿no?
Claro. Sí, yo creo que ellos se sorprendieron al vernos una vez que, digamos, que el 14 terminó la guerra y vos te podías cruzar con alguno que otro inglés, se sorprendieron de ver los chicos que éramos nosotros. Uh-huh.
¿Pensás vos como soldado, ese 14 de junio, que podían, ustedes, si le daban la orden, ¿no? ¿Podían hacer algo más ese 14 de junio o que ya estaba?
No, yo creo que ya estaba. No, creo que era... continuar eso era... que ellos se propusieran bombardear Puerto Argentino y ahí hubiesen hecho un desastre.
Eso los ingleses no tienen problema, hayan civiles, ellos no tienen problema.
Exactamente. Ellos, con tal de recuperar el territorio, creo yo, ¿no?, que hubiesen hecho eso tranquilamente.
Rafael, ¿cómo fue la vuelta?
La vuelta creo que fue más difícil que la ida, porque nos costó a todo integrarnos a la sociedad. Mirá que yo soy un agradecido, ¿no?, de la sociedad, porque realmente los argentinos, cuando vivimos situaciones como esta, son muy solidarios, muy, pero muy solidarios. Pero nos costó mucho integrarnos, nos costó mucho porque de alguna manera el Estado no nos abandonó, aunque el Estado puede decir de que ellos no nos abandonaron porque había hospitales del Estado donde nosotros nos podíamos ir a atender, pero creo que no era la manera, pero ya te vuelvo a repetir, nos costó mucho poder insertarnos, conseguir trabajo, pero si pudimos con el tema de Malvina cuando estábamos allá, dijimos, nos unimos, seguimos adelante, empezamos las luchas, pudimos conseguir trabajo, pudimos hablar con la gente y hacerle entender que nosotros no éramos los loquitos de la guerra, como se decía.
Claro. ¿Y cuándo empezaste a participar? ¿Cómo es tu vínculo con el Centro de Veteranos? ¿Es más actual? ¿Es de la década de los 80?
Y yo, más o menos hace 10 años que estoy participando en el centro. Me empecé a dar más porque yo en los últimos tiempos había trabajado en una estación de servicio, ahí por el Mercado Central, y venían unos compañeros a cargar y me decían, mira, nos estamos juntando, ¿por qué no venís?
¿Te conocían ya?
Me conocían, sí, porque me habían visto ya ahí en la estación de servicio.
Porque te pregunto, muchos de los que estuvieron en tu regimiento eran de La Matanza.
Son de La Matanza. La mayoría son de La Matanza.
Claro.
Sí. Entonces me dijeron, ¿por qué no te acercás? Y yo te digo la verdad, a mí me costó casi 20 años poder integrarme de nuevo con mis compañeros de Malvinas. Después de 20 y pico de años volví a darme con ellos.
En esa línea, ¿por qué 20 años te costó el retorno? ¿Cómo fue desde el regreso a tu casa y qué pasó post ese regreso con vos? Digo, llevabas 2 meses de conscripto sin ver a tu familia, sí. Los 74 días de la guerra. ¿Cómo fue el momento de llegar a tu casa y cómo empezaste todo ese camino para llegar a los 20 años del reencuentro con los combatientes?
Mira, nosotros el 19 de junio llegamos a Puerto Madryn. Puerto Madryn, el 19 de junio, como ustedes sabrán, es el día donde se
quedó sin pan.
Se quedó sin pan, porque la gente lo que hacía, nosotros le pedíamos a la gente, te traía de todo la gente, pero queríamos pan nosotros, que era lo que no habíamos visto en Malvina. Y bueno, fíjate vos que esto termina el 14, estamos el 15 y 16 dando vuelta por ahí, el 16, 17 me embarcan en el Canberra, porque nosotros vinimos en el Canberra, vinieron 4.700 soldados en el Canberra, más o menos. Yo el 18 de junio cumplo año y estaba prisionero en el Canberra.
¿Y cómo fue tu día de cumpleaños?
Mis compañeros me cantaron el feliz cumpleaños. Estábamos en unos camarotes donde nos habían puesto alrededor de 8 o 10, estábamos ahí. Me encantaron eso, es el feliz cumpleaños, la verdad que fue algo especial, la verdad que es algo que no te lo puedes olvidar jamás, estas cosas, ¿viste? Y el 19 estuvimos en Puerto Madryn, de Puerto Madryn nos embarcan en los camiones y nos llevan a Campo de Mayo. Y en Campo de Mayo nos querían tener dos o tres días o cuatro para darnos comida, la que no nos habían dado en Malvinas, para que nos veamos un poco mejor, porque vos les abrías la chaquetilla y la camisa a los muchachos y a muchos se le veían los huesos, ¿viste? Era terrible lo que se pasó en el último mes en Malvinas. Mi familia se entera, se ve que había tanta presión que se hizo en Campo de Mayo que empezaron a destinar a cada uno a su regimiento. Mi mamá se entera de que estaban viniendo los soldados y se viene al tren de infantería.
¿Le escribiste una carta, algo de Malvinas?
Cuando estábamos en Malvinas, sí. Lo que pasa es que nosotros mandábamos una carta el día lunes, llegaba el día viernes, y nosotros cuando la mandábamos por ahí estábamos vivos, pero después tenías 4 días de bombardeos que... Por ahí cuando le llegaba a mi mamá, esa no sabía si yo estaba vivo o muerto. Y bueno, y llegamos al regimiento, empezó a juntarse la gente, fue tanta la presión, que bueno, que la gente se metió en el regimiento y bueno, y a nosotros que nos tenían en la cuadra, nos comentan que bueno, que la gente había entrado y que estaban buscándolo a los familiares.
Qué fuerte eso, las familias desbordaron la seguridad del regimiento.
Sí, tiraron, de hecho tiraron el alambrado del regimiento, porque querían entrar, querían encontrar a su hijo, ¿no? Y bueno, y para nosotros era, te digo la verdad, era volver a encontrarnos con nuestra familia, era tocar el cielo con las manos.
Estamos con Rafael Enrique Lugo.
Disculpame, te iba a comentar algo más.
Por favor.
En el momento que mi mamá me busca, ella no me ve a mí, yo la veo a ella, la abrazo de atrás, se da vuelta, me abraza, me toca todo, me dice, ¿estás vivo? ¿Sos vos? Es un momento que el silencio te lo dice todo.
Una guerra, 14.000 historias. A 40 años, la palabra de quienes lucharon por la patria.
Último tramo de esta Malvinas 40 historias con Rafael Enrique Lugo, compañero veterano, ex soldado del Regimiento de Infantería Mecanizado número 3 de la Tablada. Juancito, ¿qué apuntarías?
Que seguimos, y esto insistimos mucho desde aquí, es una frase quizás que muy, muy repetida por nosotros, la historia del conflicto la tienen que contar sus protagonistas, porque durante muchos años las contaron otros. O las contó un grupo muy selecto. Y ese grupo selecto y esos otros los ponían en lugar de víctimas, los ponían en otras historias en que todos los oficiales eran malos. Entonces, cada vez que escuchamos a un combatiente, no solo que aprendemos que hay una historia distinta, sino el orgullo de haber participado en 1982 de la defensa de nuestra nación. Entonces, me parece que seguimos dando una batalla clave, Lucas, en este combate contra la desmalvinización, justamente.
Rafael, ¿qué te quedó? ¿Qué te quedó en el tintero? ¿Qué quedó por decir? Un silencio para también recordar a todos los compañeros, ¿no?
Seguro.
¿De tu grupo, de tu regimiento, hubo compañeros que quedaron allá?
No, por lo menos de mi compañía no hubo. Con lo que me preguntabas vos, quiero agradecerle a mi viejo y a mi vieja.
Y yo te agradezco a vos por contar esta historia, por enseñarnos, ¿no? Como siempre decimos con Juan, poder aprender de aquel 82. Gracias, Rafa, por estar
acá. No, gracias a ustedes por permitirme contar mi historia. Gracias a tu audiencia, a tu equipo. La verdad que me he sentido cómodo. Lo que pasa es que el tema Malvinas, obviamente, me toca. Y lo voy a llevar el resto de mi vida. Y te vuelvo a repetir. Nosotros no somos los chicos de la guerra. Nos sentimos orgullosos de haber ido a defender nuestras islas. Y creo que a la mayoría, si le volvés a preguntar, si iría nuevamente con esa edad, y la mayoría te diría que sí, orgullosamente. Y sean las condiciones que sea que tengamos que ir, lo iríamos a hacer, a defender la patria. Porque nosotros el 20 de junio, cuando juramos la bandera, juramos defenderla hasta perder la vida si fuera necesario. Y quiero decirte que una manera de mantener viva la causa es malvinizando, que es lo que hacemos nosotros cada día que podemos. Por eso les agradezco a ustedes que me hayan invitado. Y no olvidarse de eso, 632 que se quedaron custodiando nuestras islas. Yo creo que el tema Malvinas nos toca a todos aquellos que tenemos puesto un pie en este suelo, nos toca Malvinas. Y el que crea que no es así, yo le diría que hable 5 minutos con esas madres, esos hermanos que todavía a 40 años de Malvinas están esperando a sus hijos que vuelvan. Así que gracias a ustedes, Lucas, te agradezco un montón. Juan, te agradezco a tu equipo y seguramente esa audiencia divina que tenés del otro lado escuchándonos, también les agradezco.
Gracias, compañero.
Por darme esta posibilidad.
Muchas gracias.
Malvinas, una identidad colectiva.